aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Fácil presentar a Adolfo Colombre. Me sonrío porque es tan largo el currículum que tiene, pero digamos que Adolfo Colombre, además de ser abogado de muy jovencito, es antropólogo, es escritor, es novelista, filósofo, ha editado numerosos libros relacionados con la antropología, la colonización cultural de la América indígena en el 77, sobre la cultura y el arte popular del 87, celebración del lenguaje del 97, América como civilización emergente del 2004, teoría transcultural del arte 2005, me tengo que empezar a saltear, Adolfo, porque si no, poética de lo sagrado del 2015, el resplandor de lo maravilloso. Bueno, acá en mis manos, para no hablar de las novelas, acá me alcanza más el resplandor de lo y poética de lo sagrado. Gracias por alcanzármelo para preguntarte sobre esto también.
Sí.
Bueno, y bueno, tiene varias novelas, entre ellas Sol que regresa, Sacrificio, Tierra incógnita, El desierto permanece, La eternidad, Ese sol que ciega. Bueno, es infernal. Me quedo acá un poquito, ¿viste? En mis manos tengo el último libro, que es Los bajos fondos del arte, sobre la forma, la sombra y la ausencia. Bueno, que lo explique el Adolfo Colombres. ¿Cómo te va?
Bueno, bien, ¿no? Sí, aquí estoy, creo que... Sí, este libro, ¿no? Yo escribí, como decía, escribí muchos libros, muchos ensayos y muchas novelas también, pero este libro que ahora que lo releo, ¿no?, que me llevó mucho tiempo, lo veo como que es como un tope, ¿no?, como que ya no puedo ir más allá de eso, ¿no?
¿Qué quieres decir? ¿Que no vas a escribir más?
Y no sé, te das cuenta, porque muchos otros libros lo hacía también, sobre todo en las bibliotecas de París, donde podía encontrar muchas cosas sobre África y Asia, todo eso, porque siempre es el tema de lo que aquí Europa siempre habla del universal, pero el universal, ellos sienten que ellos son universal, y con lo demás es particular. Y sí, hacen teorías que suponen universales y ni siquiera se han molestado en comparar sus teorías con África o con Asia, etcétera. Sí. Como corresponde a toda persona, vos no puedes declarar como universal si no haces ese chequeo previo, pero nunca le preocupó eso a Europa, ¿entiendes? O sea, todo lo de ellos es universal y lo nuestro es particular, ¿entiendes? Y bueno, no es así. O sea, de ahí que también África me ayudó mucho, pero aquí y ahí justamente, uno ve, por ejemplo, ¿no?, en relación a todas las teorías que puede haber de descolonización o de liberación del hombre, hoy que los ingleses no han escrito nada prácticamente.
Cuando vos decís particular,
me refiero que yo con lo que pasa en nuestros países, ¿entiendes? O sea, lo que pasa, sí, en nuestros países de América, para ellos es particular. En cambio Europa en su conjunto, porque no te lo dividen demasiado, los occidentales, etcétera, ellos, sus teorías o concepciones parece que son universales, y las de nosotros tenemos que defenderlas como cualquier cosa particular, ¿entiendes? O sea,
como si fuera, es como específico, como raro.
No sé si como raro, como es decir, de alguna manera es como que no tuviéramos derecho a lo universal, ¿entendés? Mientras ellos sí, ellos automáticamente lo que hacen ellos es universal. Porque es decir, eso también nos tiene que ver también con nuestras actitudes, ¿no? Porque siempre estamos más pendientes de lo que pasa, lo que sale, pasa en Europa y lo importamos, que también eso lo hizo sentir a ellos. Eso,
y bueno, ¿no?, la filosofía para ellos es de ellos.
Sí, exactamente.
No, nace con los griegos y sigue con ellos.
Sí.
Con el resto de Europa,
pero
digo.
Sigue con ellos cuando les conviene, porque hay de pronto teorías allá en la época de Aristóteles, incluso de antes, de Platón, etcétera, hasta de los presocráticos,
sí,
que van contra muchos pensamientos filosóficos que tuvieron los europeos después, ¿entiendes? Pero eso no les importa. De hecho, ellos son, en términos generales, son eso. Bueno, lo nuestro es...
O sea que es para ellos, ¿vos creés que para ellos aún somos categoría inferior?
No sé si inferior o superior. Es decir, yo estoy hablando de otras cosas.
Superior,
estoy hablando
de que no, ¿eh?
De lo que ellos piensan. Ellos, las cosas, por ejemplo, concretamente, la teoría del arte que ellos manifiestan, ¿entiendes? O sea, no tiene nada que ver con el resto del mundo.
Bueno, a ver, en general, para lo que vos has estudiado y todos los libros que tenés al respecto, la teoría del arte en su concepción general... ¿Cómo la ven?
Bueno, yo escribí un libro que se llama Teoría Transcultural del Arte, donde hago un nuevo abordaje, hago dos abordajes, digamos. Uno, a través de una cosa totalmente nueva, de partir de parámetros, es como partir de foja cero, ¿no? Entonces, que hablo de una tetralogía que es el mito, el rito, el cuerpo. Y también otra cosa que le llamo fetiche, ¿no es cierto? Porque me di cuenta cómo hablar de la movilidad del sentido, lo que importa mucho también en lo efímero, ¿no? Porque ellos siempre han aportado arte basado en el bronce, en el mármol, que para ellos el arte es una cosa que eterna, ¿entendés? La eternidad, el arte y lo eterno parece ser los elementos que están juntos. En cambio, en nuestras culturas...
Por ejemplo...
Supongamos, te puedo explicar aquí sin ir muy lejos, los chiriguanos chané, por ejemplo, pasa
acá
en Argentina. Entonces, es decir, ellos, supongamos, bueno, tienen todo en el ping-ping, es decir, todos los años sale que el carnaval, hacen una fiesta en la cual prácticamente hay dos tipos de máscaras, ¿no? Que una máscara son antropomorfa y otra somorfa. Las antropomorfas son de los muertos que quieren volver, y las somorfas, de algún modo, son como animales que se oponen al regreso de los muertos, ¿no? Bueno, entonces cada uno de ellos tiene que hacer una máscara, de los que participan, tiene que hacer una máscara, pero nadie tiene que ver, ni siquiera su hijo, saber que esa máscara va a aparecer y que es de ellos, que ahí detrás de esa máscara está su padre, ¿no? Nadie sabe nada, es decir, entonces cada uno sabe su papel. Bueno, entonces cuando llegan, entran en escena, bueno, por ahí hay escena de lucha entre los animales y los hombres, etcétera, el antropomorfo y somorfo, y cuando... Como todo ritual, siempre se va dando parte de un punto abajo y va intensificándose. Lo ve la misa cristiana, en cualquier ritual que quiera, nunca parte de lo alto, parte más bien de abajo y llega un punto, ¿no? Un punto máximo donde está la mayor intensidad. Y cuando uno alcanza la intensidad, así como cuando llegas a la cumbre de una montaña, lo que te queda ya, cualquier paso que da ya es para bajar, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Empieza a caer, ¿qué es lo que empieza a caer? Esta intensidad, diríamos, ¿no? Esta vibración, esta intensidad que se da en un arte que se basa justamente en la intensidad y no en la permanencia.
¿Y cuál es el...?
Bueno, entonces, ¿qué pasa? Por esto
¿cuál es la diferencia?
No esa energía, la energía simbólica empieza a caer, digamos, ¿no? ¿Y qué pasa? A medida que va cayendo, se va diluyendo, diríamos, y llega un punto en el cual esa energía positiva que estaba en el ritual ya se transforma en energía negativa, que incluso puede acarrear problemas a la comunidad, todo. Entonces ellos necesitan desprenderse de esa máscara, regalarla, venderla a un turista, tirarla al río, hacerla polvo. No pueden tener ya esa máscara, ¿entendés?
Estamos hablando de
concretamente... esa cosa concreta, pero eso es algo que se da casi todo el ritual, ¿entendés? O sea, de que nuestra teoría, nuestra cultura se apela mucho a lo efímero, ¿entiendes? A nivel popular, así en los rituales, en todo, lo que rige no es el culto a la eternidad o para hacer una cosa de bronce que se la vea 5.000 años, sino son cosas que, ¿cómo explicás vos con la teoría occidental del arte, por ejemplo, la diferencia que hay entre... supongamos que algo sea un gran arte a las 12 de la mañana y sea basura simbólica a las 6 de la tarde?
O sea que la diferencia, a ver, concretar, sería, en determinado momento eso es efímero, ¿no?
Ese, no, no es todo, es que todo lo que está...
Esa actitud, esa...
No,
esa
es que todo se despliega ese efímero desde el comienzo, ¿entiendes? Porque tiene un solo momento
bueno,
de la vida.
Bueno, desde el comienzo hasta que termina. Todo está concebido como efímero, no el arte europeo, entonces.
El arte, es decir, incluso, bueno, las cosas que se despliegan ahí, como digo, hablé del caso de la máscara, porque es lo más quizás relevante o significativo desde una aproximación estética, tiene danzas también, todo eso, ¿no? La danza en sí, igual que el teatro, todos son artes efímeras, ¿entiendes?
Claro.
Entonces, por ejemplo, ya en el, además hay otro aspecto, ¿no? Que la concepción kantiana y de, ¿no?, del arte también hace de que para que algo sea arte no tiene que servir para nada. Eso lo saca al arte europeo de todo el mundo, porque el arte está al servicio de la cultura, digamos, en general. Las chicas que se casan se buscan un hermoso vestido, ¿no? ¿Por qué? Porque es una manera de apuntalar el sentido de las cosas, convencerse también, es decir, no es que porque se ponga un hermoso vestido de boda ese matrimonio va a ser eterno, pero de todas maneras está mostrando un propósito de, no sé, de que ella le da una gran importancia a ese momento, y también la gente que la ve, ¿no es cierto? Es decir, socialmente la gente que rodea a todas esas personas está viviendo algo como que va a ser durable de alguna manera, ¿no? Entonces, todo esto, el arte en general, en todo, en lo político, un rey tiene que sentarse no en una sillita de plástico, sino tiene que tener un gran trono. Un tren, un rey en una sillita de plástico no es nadie, ¿entendés? ¿Eh? Vos ves en África una especie de trono de madera dura con incrustaciones de marfil y qué sé yo, hermosísimo, ¿entendés? Y eso, y también el rey con su vestimenta.
Pero haces una diferencia con África ahí.
No, con África, no solo con África, con América también, yo me digo...
¿Por eso América y África se unirían en algún punto?
Sí, conocemos, es decir, yo al principio cuando Tiso Escobar hicimos un primer libro sobre esto que se llama Una teoría americana del arte, Tiso Escobar y Juan Hacha y yo, ¿no es cierto? Bueno,
muy bueno.
Entonces partimos de tres cosas, ¿no? De que es esto que se decía, el mito como la estructura, la base del sentido, ¿no? Después el rito como puesta en escena de ese sentido, del mito, y después el tema del cuerpo, que ha sido bastante excluido también en la estética occidental. Pero ahí faltaba algo, que una cosa que me llevó mucho tiempo investigarla e interpretarla, etcétera, que faltaba esto de que te decía, que cómo puede haber que sea a mediodía sea arte y a las 6 de la tarde sea basura simbólica. ¿Entendés? Eso no hay nada en el pensamiento occidental que haya abordado ese tema. Entonces yo tomé el concepto de fetiche, ¿por qué? Porque el fetiche es un elemento que, por un lado, condensa energía simbólica, ¿no? Y por otro lado, libera. Además tuve que empezar con el concepto este de energía simbólica, porque no, tampoco fue tratado, digamos, por lo general en el arte. Entonces, bueno, tuve que partir de la energía física, pensar en la luz, por ejemplo, en la electricidad, ¿no? Y cómo el paso entra eso en la energía simbólica en el hombre, ¿no? A través de la alimentación, se da una energía, ¿no? Bueno, y de todo eso, digamos, cómo se alimenta, eso alimenta el cerebro. Además, la parte simbólica es una parte quizás mínima del cerebro, ¿entiendes? Es un capítulo muy largo en el libro, ¿no? Para entrar en todos
ahora
los detalles.
Ahora vamos a ir a ese capítulo. Estamos con Adolfo Colombres, antropólogo, filósofo, ensayista, etcétera. El autor de este último libro del que estamos hablando y que vamos a seguir hablando, que se llama Los bajos fondos del arte. Enseguida de escuchar a Juan Falú, le vamos a preguntar qué es eso de los bajos fondos, ¿eh? de y por Juan Falú. Estamos hoy con Adolfo Colombres, el autor de este último libro de él, Los bajos fondos del arte, sobre la forma, la sombra y la ausencia, que editó este Coligüe. Y tenemos a Leonardo Sangari como operador de audio, que nos soluciona de todo. Martín Barón Santera, coordinador, que en este momento el señor está, no sé si tomando foto o haciendo video, no sé. Bueno, en Instagram aparecemos como Cosas Nuestras 22, en Facebook como Cosas Nuestras. Nos encuentran también en la sección de podcast de la página web de Radio Nacional y en Spotify. Bueno, ¿qué es esto, Colombre, de los bajos fondos del arte? ¿Qué son los bajos fondos del arte?
Bueno, esto es, no es sencillo explicarlo, pero yo creo que el concepto de bajo fondo tendría por lo menos dos sentidos, ¿no? Uno, que el que más se usa, creo que con alguien estuvo en la cima, en las cosas, tuvo una gran visibilidad social, etcétera, y de pronto se emborracha o que y va cayendo, ¿no? Que va cayendo en su fama, va como desapareciendo de la escena, ¿no? Y de pronto no lo ve relacionándose con gente de baja estofa, etcétera. Entonces ahí es un concepto decadentista, diríamos, de bajo fondo, ¿no? Pero yo lo uso en otro sentido, ¿no? Es decir, podría poner como ejemplo lo que es la tapa misma del libro, que es la S de los nenúfares de Monet, ¿entiendes? Monet siempre, ahí en Givenchy, su casa tenía un jardín con puente, todos llenos de los nenúfares, y un puentecito donde él se paraba a mirar eso, ¿no? Y bueno, y los veía, toda la vida se pasó mirando a los nenúfares, ¿entendés? O sea, que tomando todas las horas del día y también tomando de acuerdo al momento solar del año, en invierno, verano, las estaciones, etcétera, para ver todas las mutaciones que podía tener eso. Y lógicamente esos nenúfares tienen, a uno ve hacia abajo, es como un magma que seguramente está de hecho de sustancia, es como que hay una condensación, en este caso una condensación biológica bajo la parte invisible de los nenúfares, hacia abajo, ¿no? Y eso yo lo relaciono con mi concepto que yo tengo de lo sagrado, ¿entendés? O sea que para mí lo sagrado es toda condensación de sentido.
¿Entendés? ¿Toda?
Toda condensación de sentido o significado, ¿no? Entonces, decir que eso puede
ser. Por ejemplo, ejemplo concreto.
Que esos ejemplos pueden tener tanto en la cultura como en tanto como en las personas individuales, ¿entendés? O sea, supongamos si el cada uno de nosotros tiene un valor o cosas que, ¿no es cierto?, que no está dispuesto a significarla, ¿no?
Pero por ejemplo, para vos, ¿qué es para vos, Adolfo Colombre? ¿Qué es lo sagrado?
Bueno, el sagrado son esas cosas que a uno no las tranza en la vida, que las entrega, que son un eje que te conduce eternamente. Es decir, para mí, la escritura, ¿no? Por ejemplo, el Che Guevara puede haber sido la revolución. Él cuando la hizo en Cuba, dejó familia, dejó ministerio, se fue al Congo a ver si lo mataban en el Congo. Como no lo mataron en el Congo, fue a Bolivia, ahí sí lo mataron.
¿Entendés? ¿Pero qué quiere decir? ¿Que buscaba la muerte?
Bueno, no, que él era un revolucionario, no tenía que ser ministro, ¿entiendes? Ni padre siquiera. Ah. Tenía que ser la acción misma en sí misma.
Entonces, ¿y para vos qué es la escritura?
Y para mí tiene que mucho que ver con la escritura, ¿entiendes? O sea, bueno, con el papel que tomé primero puramente literario y después se fue ampliando hacia la cosa ensayística, especialmente relacionada con todo el tema de la descolonización, porque trabajé mucho en mis libros, trabajé la teoría de la transcultura del arte, es una descolonización también de la teoría del arte, ¿no? El libro anterior a eso, digamos que se llama Celebración del Lenguaje, es una teoría intercultural de la literatura, en el cual también veo todo el tema de la oralidad, que ha sido el sistema de la oralidad, que ha sido totalmente marginado en la concepción.
¿Te estás hablando más de América?
Hablo de América, sí, pero también no solamente de América, porque yo... Por ejemplo, en muchos casos, es decir, yo como 10 viajes al África, entonces he estudiado mucho las culturas africanas. Entonces, Entonces, eso me ha servido para ver que hay una serie de coincidencias o convergencias entre África y América. Lo he encontrado en la danza, por ejemplo, en la danza europea lo que predomina, especialmente no en el ballet, es el salto hacia arriba y las zapatillas de punta, etcétera. Entonces, valorizando los tres niveles del espacio, que podría ser la horizontalidad, la parte subterránea y la parte arriba, ¿no?, que va hacia arriba, ¿no?, uno se da cuenta que la danza europea coquetea con la altura y la cultura es una dimensión de fuga de los sociales y de los sagrados, ¿no? Es decir, salvo en el caso de la India, en el cual se lo puede tratar de otra manera. Pero generalmente, en cambio, nuestras mitologías, en un libro que escribí también que se llama Seres Mitológicos Argentinos, de 530 y tantos seres, noté que 440 eran seres de superficie, o sea, que estaban en la tierra o a lo sumo en el agua. Y en cambio, aquellos que en Europa son miles y miles, a veces hablaban hasta de millones de demonios, que son elementos del inframundo. Aquí en el inframundo, en la mitología argentina, solamente encontré 12 seres que son totalmente insignificantes, ¿entiendes? Que no tienen. En cambio, y la parte de altura tampoco es excesiva, ¿no? O sea,
bueno, ¿y en qué plano se maneja? ¿En el plano?
Es un plano de horizontalidad, quiere
horizontal,
decir.
Horizontal, claro.
Que quiere decir entonces que es de la hay una cuestión así de podríamos decir social, de comunitaria. Es un énfasis, ¿no?
Al manejarse así, por ejemplo, en lo sagrado del arte, en esa horizontalidad,
Yo te pregunto,
¿está unido el concepto de lo colectivo?
Y claro, la horizontalidad es lo comunitario, ¿entendés?
Claro.
Y en cambio, el que va hacia arriba está buscando alejarse de esa base. Y el que va abajo también, porque generalmente lo de abajo tiene una función más siniestra, ¿entendés?
Y en el pensamiento, digamos, en la subconcepción del mundo, ¿el presente?
¿Cómo el presente?
¿Eso es compatible con la idea de presente?
Sí, es que el presente tiene que ver con una cuestión de temporalidad, no de espacialidad, ¿entiendes? Estamos hablando aquí a nivel espacial, ¿no?
Porque
yo entonces ahí registré como 53 seres mitológicos que están en la altura, pero muchos de los que están en la altura se van arriba y crean algo y se van arriba y después no vuelven, y otros se la pasan abajo, ¿entiendes?
Uh-huh. Estamos con Adolfo Colombres, Los Bajos Fondos del Arte, el libro que él está desarrollando.
Thank you.
Chacarera Ututa de Juan Falú en el cierre de Cosas Nuestras.
Blanca Révori en Folclórica, Cosas Nuestras.